fácil desviarse.
CNT presentó ayer en el Paraninfo de la Universidad de la República la propuesta para aplicar una sobretasa al impuesto al patrimonio del 1% más rico del país, con destino exclusivo a políticas contra la pobreza infantil. La central sindical había lanzado la idea a la opinión pública en el último acto del 1 de mayo, pero ahora un equipo técnico consultivo con miembros de la UDELAR, del CIMBE y también del Instituto Cuesta Duarte afinaron el planteo y le dieron esta forma concreta. Grosso modo, la iniciativa no supone crear un impuesto nuevo, sino utilizar el impuesto al patrimonio de las personas físicas, que hoy tiene una recaudación casi simbólica, SIC, equivalente al 0,01 del PBI, para gravar progresivamente los patrimonios que excedan el millón de dólares. Y hay al menos tres escenarios planteados. Pero vamos a profundizar en la idea macro y después vamos a meternos en, digamos, en los vericuetos de esta idea con Alejandra Pico. Bienvenida, Alejandra, ¿qué tal? Coordinadora técnica de Cuesta Duarte y economista. Y también, buenas tardes, formalmente.
Buenas tardes.
Y Gustavo Viñales, coordinador del Laboratorio Fiscal y Tributario de CIMBE, y bueno, contador público, máster en Hacienda Pública, Administración Financiera y Tributaria. Gustavo, bienvenido, ¿qué tal?
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Bienvenidos.
No había estado en este programa y los escucho, así que voy a dar testimonio público de ello.
Capaz que antes de meternos en la propuesta, hablemos de, digamos, quiénes son sus progenitores, porque acá tenemos un representante de CIMBE y un representante de Cuesta Duarte. Si tenemos que darle una paternidad o maternidad a la propuesta, ¿es compartida? ¿Hay, digamos, rangos a la hora de presentarla?
No, bueno, esto surge de una propuesta más política, de una idea política que se lanzó de aumentar, de generar, esa era la idea de la central, una propuesta tributaria con un fin específico que era crear fondos públicos adicionales para políticas de combate a la pobreza en hogares con niñas, niños y adolescentes. A partir de esa idea general, de esa idea política que se hablaba el 1% al 1%, si bien el documento no es tan así, las tasas propuestas, bueno, a partir de esa idea general trabajamos en la comisión, obviamente desde el instituto nos paramos más que nada en los expertos en la parte tributaria, para tener una propuesta un poco más concreta que esa, creo que es bastante más concreta que esa, pero no está cerrada. Eso también nos interesa aclarar, por eso se plantean incluso tres escenarios de tasas progresionales según montos de patrimonio, para que también en ese 1%, que es bastante heterogéneo y bastante desigual, sean los patrimonios más altos los que terminen pagando más en cualquiera de los escenarios de tasas que allí se plantean. Entonces, un poco eso, partiendo de una idea política general, fuimos encontrando acuerdos en la comisión en torno a por dónde se podía ir, por dónde nos parecía más viable en este contexto y también más rápido, en verdad.
¿Y cómo entra el CIMBE a tallar en esta propuesta?
Bueno, a nosotros nos invita desde el PIT-CNT, en particular Sergio Somarúa, fue quien me llamó a mí y que llamó a Carlos Grau, para invitarnos formalmente a participar, sea como CIMBE, obviamente que era la primera invitación, pero si así no era, fuera a título personal. Y nada, lo resolvimos de que era mejor participar, que estaba en el corazón de lo que CIMBE hace 50 años. No se olviden también que en nuestro caso CIMBE debe ser la única institución en Uruguay que tiene, y no quiero ser soberbio con esto, pero que tiene un área de actividad tributaria exclusiva, digamos, ¿no? Yo siempre lo digo, yo para empezar no soy economista. El día que me llamaron dije, vos, yo mire que yo no soy economista. Y segundo, soy tributarista. Me dijeron, sí, efectivamente es parte del objetivo porque creemos que hay temas importantes ahí cada vez más. Y eso no es común, salvo a nivel de universidades, pero aún así, básicamente las universidades, lo digo sanamente porque yo estoy dentro, ¿no? Se han dedicado a la enseñanza más que a la investigación. Con lo cual es una parte donde cuando lo miramos, porque lo hemos pensado, incluso cómo de alguna manera a título personal o a título institucional, cómo participamos, entendemos que está en el corazón de lo que SIMBE debe hacer. Después el proyecto, la discusión política ya no es nuestra, uh-huh. En absoluto. Nosotros le damos contenido técnico, naturalmente en un marco de la realidad contemporánea en la que vivimos, ¿no? O sea, no es que vivamos en la abstracción, pero después la vida política dirá.
SIMBE, mucha gente seguramente no tenga ni idea qué es
SIMBE. Sí, claro, claro.
Es un centro de investigaciones.
Centro de investigaciones económicas.
Económicas del año 75. Claro. Gabriel Adones, por ejemplo, fue investigador de SIMBE. Poner un caso concreto. Ahora, ¿uno puede asociar a SIMBE con cierta sensibilidad de izquierda o no? Más allá que no esté asociada a ninguna religión ni partido político.
El otro día justo hubo una celebración por los 50 años. Y en realidad te queda una cosa increíble, ¿no? Y yo lo digo, yo tengo 59 años, y, o sea, hace 40 años que trabajo. Y SIMBE tiene una particularidad, que es una organización plenamente horizontal. No hay jefes, no es que yo no tengo jefes, no hay jefes. Y de una libertad para proponer y para decir que yo no la viví nunca. Nunca, pero ni siquiera en instituciones como la universidad. Entonces la sensibilidad la podés medir, y ahí la medirá cada uno, asociado a las personas que han transitado por SIMBE. Sí, seguramente cuando lo mirás desde los fundadores hay una mirada progresista, digamos, en sentido amplio. Pero después han salido actores, digamos, de primera línea en este gobierno, pero también en el gobierno anterior y en gobiernos, digamos, anteriores a los gobiernos de Frente Amplio. O sea que uh-huh. Yo no haría el énfasis en eso, más allá de que tampoco oculto que hay una mirada, digamos, progresista en sentido amplio, ¿no? De alguna manera nace a partir de investigadores que estaban en el Instituto de Economía, que en la dictadura tienen que salir de la universidad. O sea, ese nacimiento marca la organización, eso es claro. Pero vuelvo a decir, hay una libertad absoluta y siempre hay un compromiso. Y eso, porque lo hablo con Fernando Lorenzo, nosotros nos debemos al país, siempre, porque estos temas se ponen sobre la mesa, ¿no? Las sensibilidades políticas, circunstanciales. Nuestro objetivo es el país, no los gobiernos.
Bien. Ya que mencionas a Fernando Lorenzo, perdón, él forma parte de los comentarios y los aportes que se hicieron en las versiones preliminares, aparece mencionado en el documento, no forma parte de quienes lo
suscriben. De quien trabajó directamente y lo suscribe. Hubo un grupo de colegas que fueron revisores críticos, por decirlo así, a los que se les participó antes de que el documento haya salido, hicieron opiniones, algunas positivas, otras negativas, diversas, o sea, no importa eso, y se les preguntó de alguna manera si querían comparecer en un agradecimiento general.
Bien. Vayamos a la propuesta, ¿les parece? Ya lo mencionaban, arranca con una propuesta más de índole política, y seguramente lo que le quedó en la cabeza a mucha gente fue ese primer tiempo donde lo que se hablaba era cobrarle el 1% al 1% más rico para con eso financiar la erradicación de la pobreza infantil. Contemos un poco cuál es la propuesta esta actual, cómo se llegó de eso a esto.
Bueno, la propuesta, como decían al principio, empezamos a pulir un poquito, fue en primer término y también vinculado a la urgencia que entendemos que tiene que tener esto, que está para discutir, no partir de la no creación de un nuevo impuesto, pararnos en un impuesto ya existente, pero tampoco modificarlo, y crear sobre ese impuesto, que además en el correr del tiempo ha ido perdiendo su peso en la recaudación total, crear una sobretasa que sí, esa sobretasa abarque a ese 1% que más rico que se había planteado en un primer momento.
Tengo una primera preguntita, sí. Ahí. Porque uno de los focos de la discusión que hubo cuando se trató el tema de forma más política, si querés, era decir, bueno, pero miren que Orsi había prometido no crear nuevos impuestos. Ustedes con esto, básicamente, lo que hacen es despejar esa discusión, entonces.
Bueno, es una manera de mirarlo, pero en realidad ese no fue el motivo.
No fue
creo
porque.
Que hoy, creo que ese tema ya quedó de lado cuando hoy en la ley de presupuestos se están discutiendo algunos uh-huh. nuevos impuestos. Entonces, no fue el tema que nos movió a ir por ahí, sinceramente.
De todas formas, tengo una duda a propósito de eso, porque esta es una sobretasa, ¿no? Actualmente, ustedes lo ponen en el documento, existe un mínimo no imponible al impuesto al patrimonio de las personas físicas, que ustedes lo estiman en unos 150 mil dólares, que se graban los activos inmobiliarios, son $150,000 de activos inmobiliarios sobre valor de catastro, con lo cual no es efectivamente el valor de mercado de esos inmuebles, con lo cual en realidad, en términos concretos y reales, el mínimo imponible estaría un poco más arriba. Ustedes esta sobretasa la estiman sobre... valores de mercado con cierta relación con el valor de mercado, con lo cual en realidad para calcularlo no es simplemente decir voy a cambiar la línea y la voy a subir, implica un cálculo totalmente distinto, ¿no?
Sí, bien, Nico. Eso puede ser una tontería y es clave, porque la gente a veces mira las alícuotas o mira es el conjunto. La norma de evaluación termina incidiendo, no es lo mismo ir por valor de catastro, que están en algunos casos a la mitad y en algunos casos al 20%, por ejemplo en inmuebles rurales, que ir por valor de mercado. Con lo cual ahí te obliga a cambiar la lógica de los mínimos no imponibles y de las alícuotas. Porque no es lo mismo establecer un 1% sobre un valor de mercado que un 3% sobre el valor de catastro. Capaz que te da lo mismo, pero al impacto es una alícuota de 3% o una alícuota de 1%. O sea que todo eso tiene sentido mirarlo conjunto.
Y eso no, pero eso no tiene una, no reviste una complejidad a la hora de aplicarlo, el hecho de que tengas que medir distinto.
Mira, curiosamente, y sirve de ejemplo porque Uruguay lo tiene, en el impuesto al patrimonio general, empresarial, digamos, existe una sobretasa para los inmuebles y las explotaciones agropecuarias. Que es una sobretasa que se creó cuando el ISIRA, que es el impuesto a la contribución a inmuebles ISIR, impuesto a la concentración de inmuebles rurales, se declara inconstitucional. Y esa sobretasa, curiosamente, tiene distintas normas de evaluación, distintas exoneraciones y distintas alícuotas. Bien. ¿Está bien? No, yo te voy a decir que no, y lo he dicho públicamente y no me voy a cambiar de eso. El tema es que muchas veces la posibilidad política o la aceptación social del instrumento te lleva a eso, porque la reestructura íntegra del impuesto no necesariamente es viable. O sea, pero, asumamos que el impuesto de patrimonio, prácticamente la reforma tributaria, que fue lo más integral que tuvo el Uruguay en términos de revisión tributaria, el impuesto de patrimonio casi pasó por abajo del radar y no se tocó.
Desde la ignorancia, tomar en cuenta el valor de mercado es lo normal. O siempre justamente se ancla a mirar el valor de catastro, que es algo más, digamos, más permanente y más sólido institucionalmente.
No, de vuelta, es una buena pregunta porque hace a la sustancia de la discusión. En general se toman valores administrativos, eso no solo Uruguay y el mundo, pero tampoco únicamente. Hay países importantes, Italia, Irlanda, que tienen, sobre todo para la contribución inmobiliaria, que tienen mecanismos de autodeclaración de valor. Entre otras cosas porque se cree que hay una mayor aceptación por parte del contribuyente de esos mecanismos. Y en realidad yo les pregunto a cualquiera de ustedes cuánto vale el lugar donde viven, ni siquiera si es propio o es arrendado, y todos tenemos una idea de cuánto vale.
De valor de mercado.
De valor de mercado. Si está entre 100 o $200,000, entre 200 y 3, y si estás en la duda, le pondrás al medio. Lo que ocurre en general en esos modelos es que, como una campana de Gauss, que te va a quedar en un extremo algunos que ponen el valor más alto posible, a veces que más alto que el mercado, por percepción de riesgo o por hipercumplidores o porque llamarle lo que quieras. Te va a quedar en el otro extremo algunos que te van a mentir y van a poner valores totalmente subvaluados. Y la mayoría van a poner valores que, si bien pueden estar algo por debajo del valor del mercado, están en los valores del mercado. O sea que no hay, yo creo que ahí no hay un mayor riesgo de que ese sea una problemática.
Pero la volatilidad del valor del mercado lo tenés que mitigar.
No.
Con alguna fórmula.
Lo que pasa es que justamente en la medida
de que...
No, en este tema que es sensible. Siento que nos fuimos a un tema difícil, lugar muy específico, pero, y no terminamos de explicarlo general.
En los activos financieros es muy fácil. En los activos financieros es muy fácil, porque el valor de mercado lo saben todos. Cuánta plata tienen, cuánto vale, o cuánto vale una colocación que tienen.
Una propiedad no.
En la propiedad es donde te queda algo, y es la menos móvil. Entonces ahí no tenés demasiado.
Habiendo cubierto la discusión sobre el valor de mercado versus el valor catastral, volvamos a quién se le va a cobrar esto, que capaz que está bueno explicarlo. O sea, al final, ¿no es un nuevo impuesto? No es un nuevo impuesto, es una sobretasa. ¿A quién se le cobra esto? ¿Cómo se le busca que sea efectivamente al 1%? ¿Quién cae en ese universo?
Bueno, es difícil delimitar exactamente el umbral, pero en las estimaciones que tenemos, entendemos que la puerta de ingreso a ese 1% son patrimonios mayores al $1,000,000. Entonces, bueno, a partir de ahí, justamente por eso, la sobretasa tiene un monto mínimo no imponible que va hasta ese millón, y es a partir de ese millón que se empieza a cobrar la sobretasa a las personas físicas, ¿verdad?
Uh-huh. Ahí lo importante es esto de que lo establecen de manera progresional. Por ejemplo, el Sapo, que tiene sus 12 millones de dólares.
Uh-huh. Ahí sí pagaría un 1%. Claro, ahí
no, en el caso de él no, porque no lo tiene declarado. Pero si lo tuviera declarado...
En la cuenta negra.
Exacto, claro. Si lo tuviera declarado y lo tuviera en inmuebles, por ejemplo, ahí está. Ahí
y ustedes, lo confirmo o le lo niego.
Ustedes establecen una... En realidad establecen tres tipos distintos de tasas, pero bueno, uno que va del primer millón al segundo millón, del segundo millón al tercero, del tercero al sexto, del sexto al décimo primero, y a partir del décimo primero. Esa es la forma que entienden que se podría aplicar una posible progresividad, más allá de que lo dejan abierto a la discusión. No pusieron en el documento cuánto estiman que podría recaudar esto.
No, no lo pusimos porque, en primer lugar, va a depender de ese esquema de tasas. Uh-huh.
Bueno, pero podrían haber puesto un escenario con tres escenarios para cada tasa.
Y también porque me parece que no es la esencia de la discusión, uh-huh, y no queríamos también quedar presos de estimaciones que se pudieran hacer y que en realidad no creemos que por ahí deba pasar el centro de la discusión. ¿Por qué? Primero que nada porque nos parece que esta sobretasa es una señal política importante, una señal que tiende a una mayor justicia tributaria. Y además porque en los escenarios más que podamos hacer más débiles, entendemos que los recursos van a ser importantes para lo que es la realidad actual. Entonces no queríamos quedar presos de un monto y que se desestimara por no llegar a esa estimación. Pero también entendemos que la Administración Tributaria tiene los datos para, una vez definido, en la medida en que esto se aplique, un esquema de tasas, tener una estimación afinada de cuánto se podría recaudar.
Y ahora que está la herramienta y el universo, ¿no? ¿Quedó de la propuesta política el para qué? O sea, ¿quedó la especificidad de que sea para pobreza infantil?
El objetivo es crear a partir de ahí un fondo público. Bueno, justamente esa fue parte de la discusión, si la idea era caminar hacia el sentido que, bueno, en general tienen los impuestos y que los tributaristas dicen que deberían tener los impuestos, que es ir a rentas generales. Bueno, en este caso igual, a sabiendas de eso, elegimos un camino un poco distinto por la aceptación social de esto, porque creo que desde que se presentó y antes de que se presentara ya han aparecido varios cuestionamientos, pero creo que lo que nadie cuestiona es la finalidad, ¿sí? Entonces nos parecía importante para la aceptación social de esto que tuviera una finalidad en la cual, no sé, es muy difícil estar en contra, ¿no? Uh-huh. Que es justamente atacar las políticas que no son, porque por ahí también he escuchado, solamente políticas de transferencias, obviamente para cambiar sustancialmente los niveles de pobreza infantil que
eso
tenemos.
Eso que te preguntaba antes de haber despejado lo
sí,
de
la
los
idea
nuevos
es
impuestos.
Blindar esos fondos.
Y en este caso pasa algo similar, la crítica que alguien podría hacer de, bueno, pero no se va a perder esta plata en la cerca del Estado y va a terminar en otro lado, eso lo despejan también con esto.
Esa es la idea, despejarlo y blindar esos fondos para justamente para esas políticas que pueden ser amplias y que van a estar definidas en el marco de quienes saben de
esto. Pero a los efectos de contraargumentar las críticas que pueden venir de quienes entienden que no es conveniente este impuesto, ¿no es importante saber cuáles son, digamos, los potenciales de recaudación? Que se proyectan, digo, porque dicen capaz que, bueno, el efecto negativo puede ser en términos de inversión tanta plata.
Está
bueno,
claro.
Nosotros vamos a recaudar esta plata focalizada en política de infancia. ¿No está bueno que la población sepa cuál es el
siempre
potencial
eso
de
la decisión? Decimos que es política porque al fin es política las alícuotas. Uh-huh. Sí, ahora voy a intentar decir por qué son esas y no son otras. Y que quede claro qué es lo que está alcanzado y qué es lo que queda por fuera, ¿no? Para que la gente se ubique. Uh-huh. Y lo otro que tiene que ver con lo mismo, con la norma de evaluación, con el mínimo no imponible, entonces, y bueno, al fin la recaudación depende de todas esas definiciones, ¿no? Yo creo que claramente se puede estimar que la recaudación puede ser entre medio punto del PIB, que estás hablando de 400 millones de dólares, hasta un máximo, que yo creo que es difícil que se llegue, de un punto del PIB, que estás hablando de 800 millones de dólares. ¿De dónde sale nuestra estimación? A partir, y voy a intentar ser muy breve, decir qué es lo que finalmente queda grabado aquí y qué es lo que no queda grabado aquí, en las definiciones más conceptuales. Lo que queda alcanzado son aquellos activos que no estén afectados a las actividades productivas. ¿Sí? Es decir, que no quedan los activos que están hoy alcanzados por los impuestos a la renta empresarial, por el IRAE o por el impuesto al patrimonio de las actividades empresariales. ¿Tá? Entonces, voy al revés. ¿Qué es lo que sí queda? Los inmuebles que no estuvieran afectados a una actividad productiva, digamos, o que estuvieran dados en arrendamiento, sí, porque no es una actividad productiva per se, sino que la hace un tercero. Los fondos disponibles que estén en cuentas bancarias, que hoy de hecho en el impuesto al patrimonio tradicional no quedan salvo de una manera indirecta porque integran un ajuar ficto, ¿sí? Y las colocaciones financieras que pudieran tener las personas, obviamente excepto los títulos públicos, ¿sí? Y excepto las acciones de empresas que ya estuvieran grabados por IRAE o por impuesto al patrimonio. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que te queda adentro? Inmuebles no afectados a actividades productivas, dinero, otros bienes, vehículos, yates, aviones, digamos, uh-huh. Y colocaciones financieras que no estuvieran en títulos públicos. Entonces, cuando empezás a pensar quién es el universo de eso o cuál es el universo monetario de eso, bueno, empezás a poder hacer estimaciones con alícuotas promedio efectivas que pudieran tener. Y una cosa breve, a ver también, ¿por qué llegamos a esto? Porque la gente dice, incluso algunos dicen, ah, pero el impuesto al patrimonio se empezó a deshacer en el mundo. Y dicen, Suecia dejó de tener impuesto al patrimonio, lo va a tener Uruguay. Entonces, vamos a entender, porque esto fue una herramienta cuidada. Acá se podría estar de acuerdo o no, políticamente se puede decir lo que quiera. Alguien puede decir, no quiero tener impuestos. Una posición política, fantástica. Pero la herramienta es cuidada. Cuando te dicen, Suecia no tiene impuesto al patrimonio, pero la alícuota del impuesto a la renta de las personas por rentas de capital en Suecia es del 30%. Las alícuotas, cuando uno analiza la imposición a la riqueza, tenés tres instrumentos. El impuesto a la renta a las personas, los impuestos de herencias o sucesiones y los impuestos al patrimonio. Lo tenés que pensar de manera conjunta, porque a cualquiera, al sapo, con sus 12 millones, sí, lo que le importa, uh-huh, al fin, es que entre esas tres herramientas, ¿cuál termina siendo la imposición efectiva? Uh-huh. Entonces Uruguay sigue teniendo, en contexto internacional, imposición a la renta muy baja. Las alícuotas de la imposición a la renta de Uruguay son muy bajas en contexto internacional. Porque incluso las rentas por dividendos, que puede ser la que mayor, digamos, las personas que tienen empresas retiran su participación a través de dividendos. ¿Ah? ¿Me siguen?
Sí.
¿Está? Esa gente que puede generar dinero. O sea, en general del trabajo, más allá que esa gente también trabaja, pero se remunera por dividendos, no, sí, se remunera por un sueldo.
El fuerte de sus ingresos, obvio, viene por el reparto. Exacto, de dividendos.
Yo no quiero decir que no distingo entre quién trabaja más o menos. Digo, uno, uh-huh, se remunera por capital y otro nos remuneramos por trabajo. ¿Ok? Si te remuneras por dividendos, la alícuota de los dividendos en Uruguay es 7%. Pero además, después está perforada porque todos los sistemas de beneficios tributarios, sea software, sea los regímenes de Comap, o sea zona franca, lo que fuera, lleva a que si no estaba grabada por IRAE, tampoco queda grabado el dividendo. ¿Me siguen? Entonces, uh-huh, yo tengo una empresa de software, retiro dividendos y los dividendos quedan grabados a tasa cero. Uh-huh. Entonces, es eso lo que tenemos que entender para decir cuál es la herramienta que de alguna manera hoy, de manera simplificada, podría llevar a que los grandes patrimonios, que en general se reproducen vías de capital, pudieran tener una imposición mayor a la que tienen hoy, que en realidad en Uruguay sigue siendo muy baja en contexto internacional. Y incluso, no lo pusimos ahí para no hacerlo complejo, pero perfectamente se podría blindar diciendo, bueno, la imposición conjunta entre rentas, patrimonio, que fuera, tuviera un umbral máximo. Eso es perfectamente, sí, posible. O sea, la discusión de qué país tiene patrimonio o no, es impuesto de patrimonio, perdón que lo diga así porque mucha gente se ampara en eso, es burda.
Bueno, es burda. No sé si querías agregar algo más, Alejandra, porque tengo que hacer una tanda y venir con los contraargumentos. Es decir, hay personas del gobierno, hoy pasábamos declaraciones de Martín Balcoro hoy temprano de mañana, fundamentando por qué no es conveniente esta sobretasa. Así que si les parece, ampliamos un poquito más la propuesta y venimos con los contraargumentos.
Uno bien, bien.
Uno de ellos es, por ejemplo, en otros países qué ha pasado, si se están retirando estos impuestos o no, y los cuestionamientos locales. ¿Les parece?
Bárbaro.
Bien, bien. Ya venimos.
Es fácil desviarse. Fácil desviarse.
Seguimos conversando sobre esta propuesta presentada ayer por el PIT-CNT de aplicar una sobretasa al impuesto al patrimonio del 1% al 1% más rico del país. Estamos hablando con Gustavo Viñales, que viene, digamos, en representación del CIMBE, del Laboratorio Fiscal y Tributario, y Alejandra Pico, en representación del Instituto Cuesta Duarte, que es el brazo de económico, si se quiere, del PIT-CNT. Sobre ayer estuvo, por ejemplo, el subsecretario Martín Valcorba en la presentación, ¿no? O sea, hicieron extensiva la presentación a mucha gente. Estuvo alguien que se había manifestado contrario, pero que igual fue a escuchar. Y hoy más temprano, en Canal 5, Valcorba daba algunas de sus miradas sobre esta propuesta, críticas, ¿no? Y sobre la presentación, puntualmente, él decía, ¿no? Ayer, lo voy a parafrasear o citar.
Lo podemos escuchar, si querés, Apu.
Está el video, perfecto. Vamos a escucharlo, si les parece.
Ya termino, pero decir, ¿cuál es el principal riesgo que tiene, desde el punto de vista de los resultados? No solo que puede afectar el clima de negocios, sino que también la capacidad recaudatoria que tiene este impuesto. Nosotros entendemos que es limitada. ¿Por qué es limitada? Porque los grandes patrimonios, y en el día de ayer se mencionaban algunas cifras, los grandes patrimonios que existen en Uruguay no son esencialmente de uruguayos. El crecimiento que se ha dado en los últimos 5 años, por ejemplo en los depósitos en el exterior, que es una de las cifras que se manejaba ayer en la presentación, son esencialmente de no residentes, o sea, de personas que no son uruguayas, que optaron por radicarse en Uruguay y por tener su residencia fiscal en Uruguay. Entonces, estos impuestos, que está, digamos, hay mucha evidencia en el mundo de que en países que se han implementado lo que han generado es movilidad, o sea, la gente se va de los lugares en los cuales se graban estos impuestos. Eso es mucho más importante en países como Uruguay, que tienen, dentro de las personas que tienen altos patrimonios, precisamente personas que no son uruguayas y que vinieron aquí, entre otras cosas, por el entorno y el tratamiento tributario que tenían. Por lo tanto, es un impuesto que su base de recaudación es frágil, porque en la medida más que no es un impuesto global, digamos, que se está implementando a nivel global, al contrario, el mundo está yendo en la dirección contraria en las últimas décadas, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con el impuesto mínimo global, que también tiene algún riesgo de ese tipo, pero como es una medida que se está implementando a nivel global entre todos los países, esa posibilidad de que las personas opten por radicarse en otros lugares está muchísimo más acotada. Entonces, nosotros entendemos que no tiene un potencial recaudatorio claro y firme y que genera señales y efectos que no son convenientes. Entonces,
bueno, creo que quedó bastante explícita, digamos, la posición de Valcorba.
A ver, voy yo, Ale.
Todo a todos.
Yo no voy a hacer ningún comentario respecto a las señales, porque esas señales son valoraciones políticas que no me corresponden a mí hacerlas. Sí me voy a referir al resto del tema que me parece relevante. A ver, algo estábamos hablando ahora fuera del aire, entonces, bueno, yo me quedo con lo que dije y trataré de ir ordenado. Cuando uno piensa en la imposición al capital, y esto no lo digo yo, incluso lo dicen los organismos internacionales que estudian estos temas, hay un trabajo de la OCDE que se ha citado más de una vez de esta cuestión de que quienes tenían impuesto al patrimonio eran tantos países y cómo han ido disminuyendo. Lo que dice el documento, más allá de esa simplificación, es decir, cómo medimos o cómo miramos la imposición al capital de manera conjunta con 3 herramientas. La imposición a las rentas al capital, los impuestos de herencias o sucesiones y los impuestos de patrimonio. Y tratemos que la mirada conjunta de esos 3, de qué forma somos más eficientes y de qué forma tenemos mejor capacidad de contralor. ¿Qué es lo que pasaba hace algunos años, hace 20 años atrás, cuando ocurrió la reforma tributaria? Uruguay tenía impuestos al patrimonio, lo tiene desde la década del 60. Uruguay tuvo durante todo el siglo XX impuestos a las herencias. Y hoy prácticamente no tenemos impuestos al patrimonio de personas físicas porque está absolutamente perforado y con una alícuota mínima histórica de 0,1%, y no tenemos impuestos a las herencias. Pero sí tenemos, cosa que no teníamos en el siglo XX ni cuando hicimos la reforma tributaria, intercambios de información automática de activos financieros con, digamos, de información financiera con para las administraciones tributarias, con 125 jurisdicciones y además con Estados Unidos. cosa que era impensable hace unos años. Uruguay intercambia hoy, hay 126 países que intercambian de manera automática información financiera con fines tributarios, ¿sí?, que están todas las principales jurisdicciones del mundo. Y tenemos además con Estados Unidos, que no está ahí adentro porque siempre va por estándares propios, o sea, no entra en el multilateralismo en general, tenemos un convenio del año 2024 que, si bien no es automático, es a pedido. Pero Argentina, que tuvo el mismo convenio con Argentina, con Estados Unidos, que el nuestro, lo transformó en automático. Y el nuestro prevé que se pueda transformar en automático. Entonces, hoy hay herramientas para el intercambio de información que no existían hace algunos años. Entonces, decir el impuesto de patrimonio sí o no ocurre en algunos países del mundo, no es un fundamento
pero
sólido.
Pero el corazón de Valcor, de lo que decía Valcor, va por el lado de...
Solo quiero decir una de esta última cosa. Esta propuesta perfectamente no lo quisimos hacer para no restringirla, pero perfectamente puede ir a una integración de decir, bueno, la imposición máxima al capital debería ser del orden de tanto, y entonces integrar cuánto paga esa persona de impuestos a la renta, las personas físicas, por capital, cuánto paga de esta sobretasa de impuesto de patrimonio y cuánto paga del impuesto de patrimonio adicional. Y que eso tenga un umbral de máxima. Eso está perfectamente habilitado. Cuando dicen, Suecia dejó de tener impuesto de patrimonio, pero yo le digo, Suecia tiene un impuesto al capital del 30% en la renta. Uruguay lo tiene perforado, es 12 de máxima, pero empieza en cero en muchas cosas. Los dividendos están perforados por los regímenes de promoción de inversiones, por las exoneraciones y por demás cosas. En el exterior tenemos, hasta ahora hay una parte importantísima que no estaba grabada, como son los incrementos patrimoniales, los que estaban en las colocaciones en fondos de inversión. En muchos casos las alícuotas son 7, 8, 5. Entonces, alguien podría decir, mira, con una imposición máxima del 20% de imposición a la renta, conjunta, digamos, ¿no?, entre lo que pagas de patrimonio, lo que te dé el 20% de la renta que obtuviste, o que te dé el 1% total del patrimonio, o lo que fuera, eso se puede corregir.
Pero cuando dice Valcorba que en realidad lo que pasa es que buena parte de los depósitos en el exterior, de los que mencionaban hace una presentación, son de residentes extranjeros, ponele que argentinos, pero de otros países, que vienen a Uruguay, escogen esta residencia fiscal en Uruguay, y que cuando... ven que las condiciones cambian de una forma, lo que harían es, bueno, buscar otra residencia en otro país.
Pero esa
¿eso
es la
recibo lo
absolutamente,
que...
pero ¿cuál sería esa otra residencia? Y es lo que yo digo, la imposición conjunta en Uruguay sigue siendo más baja al capital, sigue siendo mucho más baja en la región, y ni hablar en el mundo. Las alternativas, o sea, ¿qué hacen los europeos que dicen se fueron? Pero se van al mundo árabe. ¿A dónde se pueden ir residentes fiscales uruguayos porque la imposición conjunta al capital les empiece a hacer un poco, digamos, de presión alta?
Decir que no se irían, básicamente.
Es que esto tiene alícuotas razonables, no se irían ni a Brasil ni a Argentina, porque es más alto. No se irían a Estados Unidos y mucho menos a Europa. ¿Se pueden ir a Paraguay? Sí. ¿Se pueden ir a Panamá, por ejemplo? Sí. O a los países árabes. Pero si vos... la propuesta es muy cuidada en ese sentido, que tiene una mirada conjunta que sigue siendo... con unas alícuotas que en términos internacionales y regionales son muy razonables. Eso, créanme, que lo hemos mirado, estudiado y está cuidado.
Porque asociado a, digamos, a que lo que dicen estas residencias fiscales, después traen asociadas inversiones. Esta persona que escoge en Uruguay como residencia fiscal, después eventualmente traen inversiones, que trae empleo y, bueno... todo eso, esta propuesta podría ser regresiva en ese sentido.
Ahí separemos dos cosas, porque Uruguay no tiene una evaluación de cuál es el impacto de los residentes fiscales que vinieron a Uruguay. No tenemos una evaluación, que a mí me gustaría tener una evaluación de cuál ha sido el impacto económico de los residentes fiscales personas físicas, ¿sí? Con los beneficios fiscales que Uruguay les da. Después tenés, por otro lado, sí, las inversiones en Uruguay que hacen esas personas, que tienen todo el régimen de promoción de inversiones que Uruguay tiene y que seguramente... o sea, lo afirmo, eso no tiene nada que ver con esto que se está planteando. Si una persona viene y hace las inversiones en los regímenes promocionales que tiene Uruguay, sea zona franca, sea promoción de inversiones, sea software, sea esclave, sea lo que fuera, va a tener los beneficios fiscales. Ahora, los beneficios fiscales por ser residente fiscal, persona física, eso es lo que yo digo que hay que mirar, una mirada conjunta en la imposición a capital y seguir teniendo alícuotas que en términos regionales y mundiales sean razonables. ¿Qué es razonable? Es una discusión política, pero que sean razonables. Y esto, créanme, que la mirada conjunta tiene alícuotas razonables.
Ahora, parte del argumento que se ha manejado en línea contraria es que el grupo de personas es muy reducido, ustedes lo estiman en unos 25.000 personas, entonces algunos casos pequeños, esto como decís, bueno, alguno que se pueda ir a Paraguay, capaz que Panamá queda más lejos, pero ponele, eso ya de por sí puede generar un impacto. Suponiendo, por ejemplo, en este otro efecto colateral, que es gente que pone su residencia fiscal y a partir de eso, en Uruguay, a partir de eso, de repente llega con alguna inversión. Entonces, cualquier movimiento en esos 25.000, que son muy preciados, puede tener un impacto
negativo. Por supuesto, yo no puedo negar eso, pero también miremos la posibilidad de un impacto positivo en que puedan recaudarse, voy a ser austero, 400. Medio punto del PIB, 400 millones de dólares que se vuelquen al mercado interno y a políticas públicas, y además un eventual doble dividendo de que esas personas que tienen colocaciones, digámosla, alcanzadas por este impuesto, puedan transformarla en inversiones no alcanzadas por este impuesto, sea en la compra de títulos públicos, sea en la inversión en empresas de capital uruguayo, sea en la financiación de empresas de capital uruguayo vía mecanismos del mercado de valores u otros que se puedan establecer. O sea, acá uno puede mirar desde una perspectiva positiva que hay argumentos para creer que este tipo de impuestos hoy han perdido el temor aquel de que estos impuestos iban contra el crecimiento y contra, digamos, la economía. Eso, hoy hay argumentos académicos más que potentes de premios Nobel de Economía, no míos, que tampoco lo vamos a hacer largo ahora.
Bueno, pero hay una mirada. Me acuerdo que en su momento dijo, quiero que me muestren la evidencia. Si vos tuvieras que decirle, O'Done, ¿es esta la evidencia? ¿Cuál es?
Bueno, hay una cantidad y aparecen citados ahí en el documento de estudios, de análisis empíricos actuales que muestran justamente que existe la posibilidad, sin duda, que puedan algunos hoy residentes fiscales uruguayos retirarse. Lo que se muestra en general es que incluso en esos casos de que se puedan retirar, no retiran sus inversiones productivas en general, entonces tampoco se perderían esas inversiones productivas. Y también lo que decía recién Gustavo, ese doble rol que puede cumplir este impuesto, no solo de recaudar, sino también de un movimiento hacia inversiones más productivas, inversiones más eficientes, digamos.
¿Y qué viabilidad política puede tener la propuesta, teniendo en cuenta que ya tenés a la cúpula del Ministerio de Economía, que dijo que no la ve, y lo mismo el presidente de la República, ¿no? Porque yo entiendo que Cuesta Duarte es un actor muy respetado por mucha gente, el PIT-CNT es un movimiento que, ¿no?, de masas. Pero después está el tema de cómo convertís eso en una viabilidad política concreta, ¿no?
Bueno, ese será el trabajo de la gente del PIT-CNT que nos encomendó esta tarea a la comisión, pero creo que la idea es justamente que esto se empiece a discutir políticamente en las organizaciones sindicales, en el resto de las organizaciones sociales, presentarlo a los parlamentarios, empezar a discutir sobre una propuesta mucho más concreta y que nadie ha dicho que no sea seria también, ¿sí? Entonces, esa es un poco la idea, empezar a hacerlo rodar. Esto empieza acá, digamos.
¿Cuánto pesa ahí el antecedente de la reforma de la seguridad social? ¿Tiene algún peso ahí en el relacionamiento con el sistema político, en la opinión pública para ustedes? Digo, porque busco antecedente de propuestas fuertes en materia económica del PIT-CNT y era el antecedente fuerte es ese, ¿no?
Bueno, creo que esa propuesta tuvo un recorrido diferente, un recorrido que entiendo fue bastante más político, válido, pero bueno, justamente acá se eligió caminar por una senda distinta, ir por una cuestión más técnica y a partir de ahí empezar la discusión política sobre una propuesta técnica concreta.
Estoy bien rumbeado si yo interpreto que acá se aprendió, digamos, de que el proceso anterior, al no tener una sintonía entre el Frente Amplio y el PIT-CNT, algunos sectores del Frente Amplio, otros lo apoyaron, ¿no? Acá como que se buscó recorrer un camino de, bueno, tengamos eso primero y después viene lo otro. ¿Estoy bien?
Bueno, yo no voy a comprometer opiniones de mi jefe, digamos, pero bueno, eso sería una pregunta para la central. Yo entiendo que capaz que sí, que bueno, que se eligió ir por este camino en base a la experiencia también.
Déjame decirte una cosa, Malmeli. sin entrar en el terreno político de qué puede generar esto y dónde puede terminar, que lo digo honestamente, no quiero entrar en eso porque no mi opinión vale cero al respecto. Hoy hay que entender que el debate en el mundo sobre este tema no es académico. Ese es el error. Cuando uno mira los detalles de lo que está pasando en los países, es un debate esencialmente político. Y lo que no tiene sentido es que Uruguay se ampute la posibilidad de dar discusiones políticas que tienen sentido. O sea, hoy esto lo discute. Reino Unido hizo en el 2020 una comisión para estudiar el impuesto de patrimonio específicamente. Está el documento por ahí. La conclusión, ¿saben cuál es? Que efectivamente es un instrumento que hoy es válido, por todo lo que yo le digo de las capacidades de intercambio y las capacidades de las administraciones tributarias. Francia acaba de votar en diputados un impuesto a la riqueza improductiva. Italia está discutiendo esto. El mundo, 7 premios Nobel de Economía, el G20, Brasil está queriendo introducir esto, lo apoya Sudáfrica. Vos me dirás, ¿hay otros que claramente están en contra? Por supuesto, sí, sin duda.
Pero es lo mismo que
Argentina, Estados Unidos.
¿Es lo mismo que lo discutan países europeos como los que mencionaste o que lo discuta Brasil a que lo discuta Uruguay?
Lo que pasa que hoy,
Uruguay no debería tener un plus en ser atractivo para
Pero lo que pasa que hoy la fiscalidad es global, porque finalmente si estamos grabando o pretendiendo grabar capitales, que son esencialmente móviles, o activos que son móviles, la disputa o el debate es global. Y naturalmente que quienes lo lideran son el G20, la OECD o lo que fuera. Uruguay es un país en esa discusión residual, sin duda.
Y ha tratado de sacar ventaja de ese arbitraje, ¿no?
Claro, pero en cualquier caso, cuando vos querés mirar el sistema tributario nuestro, ayer una persona decía en redes, un comunicador. Decía, bueno, pero Uruguay tiene desde el 2007 el IRPF que supone que grava a las personas de mayor capacidad contributiva. Si usted mira y dice, y son 3.000 millones de dólares, ¿eso no alcanzará? Si usted mira el IRPF, que recauda 3.000 millones de dólares, primero, de los 3.000 millones, el 85%, para ser preciso, el 84% y pico son rentas de trabajo. Apenas el 15% son rentas de capital. ¿Sí? Pero segundo, yo le vuelvo a decir, hay gente de altos patrimonios o de grandes ingresos que ni siquiera termina tributando ese IRPF de capital porque se remunera por rentas de capital que además están perforadas o porque son activos que están colocados a muy bajas tasas o eventualmente vienen derivados de dividendos que también están exonerados porque participan de una actividad promovida. Entonces, cuando ve la imposición al capital respecto del trabajo y respecto de la seguridad social, el desarbitraje es muy grande. Entonces la discusión es válida.
Pero vos podés tener todos estos argumentos de peso válidos, pero cuando mirás el sentido de la oportunidad de esta propuesta, obviamente el PCT no mira el sentido de la oportunidad porque está, digamos, tiene independencia, digamos, política, ¿no? Pero obviamente hay muchos cuadros del PCT, muchos cuadros del Frente Amplio que están en el PCT y hay un ida y vuelta. Y vos ves que el Ejecutivo acaba de salir, o está saliendo airoso de una discusión presupuestal donde le saltaron a yugular por ponerle el IVA a las franquicias y por cómo presenta lo que definieron como adecuaciones tributarias, para no decir que están eventualmente poniendo nuevos impuestos, porque la oposición se los lleva puesto. Pues decís, ¿qué asidero tiene realmente esta propuesta? ¿Qué cabida tiene la discusión real, ¿no? En este quinquenio, por lo menos? Uno tiende a pensar que cero. Va a tener cero cabida dentro de las prioridades del Ejecutivo. No digo que de la fuerza política de Frente Amplio. Entonces, ¿cuál es el objetivo real? O sea, introducir esta propuesta para que en el largo plazo quede asentada, digamos, en las bases programáticas del Frente Amplio, por ejemplo. ¿O realmente creen que en este quinquiño puede llegar a discutirse y a incorporarse esta propuesta?
Nosotros esto lo planteamos como una propuesta, y está explícito en el documento, en dos etapas. Una primera etapa que sería la discusión y de manera rápida, verdaderamente, porque así lo planteamos y por eso elegimos también este camino de la sobretasa del impuesto al patrimonio de las personas físicas. Una discusión con un fin específico que para nosotros no debería demorar, que es el de llevar adelante cuanto antes posible y de manera mucho más potente políticas de combate a la pobreza. Pero que esto forma parte de algo más grande también, que es una discusión tributaria que entendemos que nos debemos, porque bueno, los últimos cambios tributarios tienen casi 20 años y bueno, y el mundo cambió, ¿sí? Las formas de trabajar, las relaciones de producción, hasta los mecanismos de contralor, como decía Gustavo. Entonces, nosotros esto lo vemos como una discusión de corto plazo, si se quiere, en un primer momento, que apuntaría en esas direcciones, en una dirección de mayor justicia tributaria, pero fundamentalmente para generar fondos con esos fines, y enmarcada en una discusión que entiendo que debe ser más amplia, de mediano plazo.
Claro, pero eso es una propuesta que tiene que hacer carne en el Frente Amplio, es decir.
Pero que yo te digo que estoy más lejos de eso. No, para nosotros para nosotros inequívocamente es una propuesta pensada en términos de la realidad y que pueda tener apoyos mucho más allá del gobierno y del poder ejecutivo. Sin duda. Sí. O sea, el problema del sistema tributario
es eso, Gustavo.
No tengas duda.
O en la práctica decís que la política te va a llevar a que el Frente Amplio le discuta y que sea un incordio para el gobierno.
Pero vos no crees que hay mucha gente más allá que entiende mucho poco, tiene hoy respecto al sistema tributario reacciones de enojo, entre otras cosas, porque el grueso de la recaudación viene de impuestos de consumo. Entonces yo creo que si uno lograra que la sociedad, que esto es difícil hoy en mundo de redes, donde básicamente te jugamos a las hinchadas, ¿no? De blanco negro, pero de poder transmitir con mayores fundamentos alguna de nuestros problemas estructurales, habría, y con propuestas, vuelvo a decir, cuidadas y razonables, porque Uruguay sigue siendo un país que se caracteriza por ser importador de capitales y por tener en la disputa interna buenas relaciones, ¿sí? Eso es un activo, digo, más allá de que están bastante desgastadas pero por el mundo actual, pero es una propuesta cuidada, y es una propuesta que, vuelvo a decir, para nosotros es inequívoca como una propuesta de aporte al sistema político mucho más allá del poder ejecutivo y las circunstancias.
Pero como algo transversal, ¿no? Hagamos el juego este, porque uno lo lleva necesariamente a la discusión desde la izquierda, ¿no? Imagínate que estás ante una persona de derecha que te dice, mirá, la verdad que yo creo que acá lo que importa es que crezca la economía, el tema de redistribuir me parece que es seguir sacándole plata a la gente para dársela a otra, éticamente me parece además medio dudoso eso de andar sacándole la plata a uno para darle a otro.
Hasta ahí te entiendo.
Que crezca la economía y con eso vamos a ir para adelante. ¿Cómo convenceríamos a alguien con esa
conversación?
Con esa
me pasa a diario.
¿Cómo lo convences?
A mí me pasa a diario con personas con las que pienso muy distinto. Hoy Uruguay tiene un drama en el tema de pobreza infantil, que es un drama en términos de futuro, de seguridad, de infinidad de cosas, de convivencia, de llamar a lo que fuera, que la sufrimos todos nosotros, ya, vamos a no engañarnos, respecto de nosotros, de nuestros hijos, o sea, de la problemática de la convivencia, que es un drama. Ahí te vienen otros problemas que fue lo que planteaste vos. El tema que esto tenga un destino específico. Eso no es menor. Para mí es amputarme algo que defendí toda mi vida. El impuesto de primaria en Uruguay, yo creo que es un impuesto de mal diseño, sin embargo, tiene una aceptación social increíble. ¿Por qué? Porque la gente cree que tiene un fondo más noble del otro impuesto que va a financiar, no sé, el Ministerio del Interior o el Ministerio de Defensa o la Salud Pública. Entonces, el que tenga un destino blindado, que incluso se podría decir, alguna gente me dijo, ¿y por qué no lo ponen a un indicador que si baja la pobreza infantil, efectivamente se reduzca el impuesto? Sí, todo eso está abierto a la conversación. Yo creo que hay que transformarlo en una posibilidad política mucho más allá del gobierno, del Frente Amplio, del Ministerio de Economía, y que sea de recibo para el sistema político donde haya un acuerdo, de decir, transitemos por este camino. Incluso que en algún momento discutimos si podía ser transitorio. Yo creo que todas esas cosas están abiertas.
Digamos, a alguien de derecha con esa perspectiva que te describo, le irías por el lado de decirle, esto es para la pobreza infantil, que te puede afectar. Y Alejandra,
con
vos, ¿qué le dirías?
Razonable.
¿Vos qué le dirías a una persona de derecha con esa mentalidad que más o menos te explique?
Yo creo que todo eso que dice Gustavo, sí, creo que esto tiene un fin que nadie puede discutir, que es un fin que nos termina afectando a todos, ¿sí? O sea, eso, no apostar a las niñeces es tirarse un tiro en el pie, realmente nos está condicionando el futuro de manera, y por eso nosotros también lo planteamos como algo urgente. Y verdaderamente tuvimos algunos conversatorios anteriores a la interna de la central, tuvimos ayer la presentación, y realmente en general vemos que esto, más allá de los actores políticos que ahí mostraban, lo hemos visto como con mucha aceptación.
¿Pero van a ir al director del Partido Nacional a hablar con el secretario general del Partido Colorado a presentar formalmente la propuesta?
Bueno, el camino lo va a definir obviamente el PIT-CNT, claro. Pero sí, la idea es presentarlo a los parlamentarios, uh-huh. a todos los parlamentarios, y discutirlo en distintos ámbitos. Y bueno, capaz que es un poco iluso, pero la idea es que tenemos es que, bueno, en la medida en que la gente se apropie de esta propuesta, va a ir ganando adherentes.
No solo un fondo específico, un fondo auditable y transparente, que vos te enteres todos los años dónde fue cada peso de ese impuesto.
Ahora,
que no es común en Uruguay.
A riesgo de ser redundante, porque esto ya ha estado, ¿no? Pero está claro, la visión de este gobierno y del Ministerio de Economía tiene que ver con la preocupación sobre el crecimiento, eso tiene que ver con el clima de negocios. Y una línea un poco antojadiza, pero es bastante realista. Acá estamos saliendo de una discusión presupuestal que, como decía el Sapo, tuvo toda una discusión vinculada a lo tributario, que generó dolores de cabeza para el gobierno, finalmente se subsanó. Ahora se propone entrar en esta otra discusión a propósito de la sobretasa. Esto es ad hominem, pero es real. Lo propone un actor que ya no estuvo todo el año pasado discutiendo una propuesta que podría ser muy justa, pero que tenía fuertes señalamientos técnicos y iba a generar, en caso de prosperar, un cimbronazo en cómo se maneja la macroeconomía uruguaya, que no solo propone esta sobretasa, sino que cuando salgamos de la discusión de la sobretasa, suponiendo que prospere, propone una segunda etapa de una revisión integral del sistema tributario. No, esto no genera un ruido en el clima de negocio, justamente, que es inconveniente para los planes de corto plazo que tiene el gobierno a la hora de, bueno, generar condiciones para que venga rápido inversiones y poder crecer un poquito más?
Yo te voy a decir que, primero, no creo que esas cosas ocurran tan rápido. Uh-huh. Creo que
el crecimiento de la aprobación de la propuesta de la sobretasa.
No, la discusión, digamos, no ocurre tan rápido. Yo creo que hay que aislar lo que es esto de lo que pueden ser discusiones futuras, ¿sí? Si bien están dichas ahí, creo que eso es partir de lo que hoy yo dije hoy. Entiendan que esta solución es una solución que aparece como una solución única, no es una bala de plata para resolver el problema de la pobreza infantil en Uruguay, pero es una solución única que termina simplificando, a la vista de la gente, algunos problemas que tiene nuestro sistema tributario. Sí, que yo trataba de decir hoy, de medir varias cosas en conjunto y decir, busco un instrumento que no sea hipercomplejo, que esté validado porque es una herramienta que existía, o sea, un sinfín de cosas. Entrar en una propuesta de un debate de una reforma del sistema tributario más profunda, nosotros académicamente hemos producido en el tema, trabajamos en eso de manera continua, eso naturalmente el sistema político no lo compra plenamente, porque es una discusión mucho más amplia, tiene que haber un liderazgo político como ocurrió en el 2007, que son históricamente excepcionales, con lo cual yo no creo que eso esté en una agenda de corto plazo, no creo que ese sea el problema. Pero además yo creo que en esta discusión del sistema tributario, incluso más amplia, yo creo que hay una comprensión de que los sistemas promocionales están en Uruguay, deben estar, pero que también deben tener mecanismos de evaluación que nos aseguren que cumplen con sus objetivos. Uruguay tiene también en eso un debe que es público, que es reconocido por todos los partidos políticos, de que tiene, bueno, además vuelvo a decir, hoy estamos, porque eso es lo otro, ¿no? Hoy estamos en un momento que hace 10 años no crecemos a las tasas que aspiramos, y sin embargo estamos en el impuesto de patrimonio históricamente más bajo y más degradado de la historia del impuesto, y estamos en los sistemas promocionales más abiertos y más amplificados desde que tenemos sistemas promocionales. Entonces, no funciona linealmente, desgraciadamente es más compleja.
Bueno, esto está recién arrancando, la charla, sí. Y la discusión pública, como decías, Alejandra, así que seguramente tengamos otras instancias, debates, me imagino que surgirán a partir de esta propuesta. Una primera.
No, yo
mirada.
Me animo a debatir con ustedes, pero no quiero debatir.
No, ¿cómo debatir? No, lo digo, no, debatir, me imagino.
Ah,
¿no?
En el buen sentido.
Una Alejandra con Balcorba, un Vergara con Balcorba.
Algún economista liberal, de una línea más liberal.
Claro, ¿sabes? También. No, digo, porque ya tenés la interna del Frente Amplio ya como bastante, digamos, picada como para. Alejandra Pico, Gustavo Viñales, muchas gracias.
Bueno, un gusto. Gracias a ustedes, un gusto estar acá.
Gracias. Fácil desviarse.